Buenas tardes, querida Beatriz. Muy buenas tardes a nuestra distinguida audiencia. Permítanme que empiece hoy con una reflexión, porque bueno, ya llevamos una cantidad de ediciones de lo que es esta experiencia radiofónica, acrobacia sobre un queso rancio, que no definiría ni como muchas ni como pocas, pero ya las suficientes como para decir que ya hemos superado la fase de recién nacidos, ¿no crees, Bea?
Sí, ya debemos estar por lo menos en lo que es años de radio, por los 10 años o una cosa así, ¿no?
No sé, yo creo que andaremos por 10, 11, 9, por ahí. No sé, no llevo la cuenta exactamente de ediciones de esta cosa que hacemos todos los lunes hasta ahora.
Esta experiencia radiofónica.
Entonces, me siento ya pues con esa cierta legitimidad que te da haber superado esa primera fase en la cual todavía ni siquiera está claro que existas, ¿no? Yo creo que a día de hoy ya podemos afirmar que no somos un proyecto no nato. Cuando menos, eso.
Es cierto, sí, hemos pasado ya la época de embarazo. Uh-huh. Y estamos más que paridos, yo creo que sí.
Y todo esto viene a cuenta de que pienso que tal vez podemos estar en un momento, no voy a decir de madurez, ni mucho menos, pero sí que a lo mejor podemos empezar a definir nuestra identidad por afirmación en lugar de por exclusión. Y me explico. Programa tras programa o edición tras edición de esta experiencia radiofónica, hemos venido insistiendo en que esto no es un programa. Y en eso hemos sido muy claros, en esa exclusión de lo que no somos. Ahora, en cuanto a la afirmación de lo que sí somos, bueno, hemos resultado más oscilantes, ¿no? Una experiencia, un flujo, ¿vale? Hemos estado ahí. Sí. También le hemos aplicado una serie de adjetivos. Y sobre todo quiero poner el foco en uno que ha sido una constante, que es vanguardista.
Oh, sí.
Nos hemos referido a esta palabra pues creo que desde el primer día, pero tampoco hemos profundizado en el sentido último que le queremos dar a esta palabra en relación con nuestra actividad de aquí, de los lunes. Y quiero incidir sobre esta idea porque hoy en día quizás la palabra vanguardia se ha convertido en una expresión lexicalizada, si quieres. De algún modo nos referimos a vanguardia casi como cualquier cosa que resulte novedosa, ¿no? Incluso por momentos tiene hasta un matiz comercial, ¿no? Lo vanguardista, esto es como muy de vanguardia, ¿no? Se utiliza casi de cualquier manera. Y a mí me gustaría que cuando decimos que acrobacia sobre un queso rancio pues es vanguardista, nos ciñésemos bastante más al término original, es decir, a la vanguardia entendida como uno de esos movimientos culturales, artísticos, que empezaron a surgir pues, a partir de los años 20 del pasado siglo, que se extendieron hasta más o menos los 70. Uh-huh. Y bueno, me gustaría que nosotros de algún modo nos incardinásemos en esa tendencia. Quizás es cierto que llegamos entre un siglo y 50 años tarde, pero
no podemos llegar tarde a algo que es de vanguardia, es imposible, bueno, por pura definición.
Es un oxímoron, es cierto. Uh-huh. Entonces vamos a ver cómo articulamos esto, ¿no? Vamos a ver cómo conseguimos de algún modo definir nuestro propio ismo. ¿Vale? Que es, viene siendo, como todos nuestros oyentes saben, una especie de sinónimo de vanguardia, porque todas las vanguardias, o casi todas, perdona, no todas, porque está ahí el ready-made, etcétera, el pop art y muchas otras que no llevan la etiqueta ismo detrás, pero bueno, la mayoría, cubismo, surrealismo, dadaísmo, se definen por un ismo. Entonces, pues nosotros lo que me gustaría que le dedicásemos unos minutos hoy es a definir cuáles podrían ser las líneas maestras que definieran el acrobacionismo.
Me ha encantado el acrobacionismo. estamos a punto de empezar algo grande. Y ya llevábamos tiempo haciendo cosas grandes, pero ahora lo vamos a dejar ya, iba a decir por escrito, no exactamente por escrito, más bien por oído, pero sí que va a ser como... como poner los cimientos y... No, mejor dicho, ya hemos puesto los cimientos, ahora les vamos a dar nombre. Vamos a hacerle saber al mundo que esos cimientos están ahí, por qué y cómo funcionan.
Y por otra parte, así nos lo creeremos nosotros mismos.
Claro.
Que, y así inspiraremos credibilidad a su vez en lo que viene siendo un círculo virtuoso de acontecimientos. Uh-huh. ¿Vale? He dedicado un tiempo indeterminado durante esta semana a pensar en esta cuestión, ¿no? Uh-huh. Y cómo no, me gustaría hacer unas contextualizaciones previas o antes de entrar en la cuestión en sí, en unas ideas, unos matices. Voy a matizarme a mí mismo sin ni siquiera haber empezado a hablar.
Lo cual tiene mucho mérito.
Pero surge una precuestión, ¿no? Analizando un poquito todos estos movimientos vanguardistas que se dieron desde los años 20, la mayoría de ellos... o nosotros creemos que provienen de una serie de ideas como muy potentes, ¿no? Uh-huh. Y la mayoría de ellos terminan manifestando estas ideas pues en manifiestos. Uh-huh. Ahí está el manifiesto surrealista de André Breton, ¿vale? El manifiesto también de los dadaístas. Bueno, era muy habitual. Que donde ponían un poco pues su visión de el porqué, ¿no? Uh-huh. Pues un poquito
las motivaciones de lo que, nosotros. De sí, lo sí, que sí. tanto hemos una, hablado, una por
supuesto. Una especie de justificación de motivos, ¿no? De porqués, a lo cual nosotros le hemos dedicado muchas horas. Lo que pasa es que, claro, aquí hablamos de conceptos que no son para nada elementales, ¿no? Es decir, el cubismo, el surrealismo, bueno, son cosas que... Tampoco es que a nosotros, porque ya llevamos estudiándolas años y años y las conocemos, pero tú imagínate uh-huh. en aquel momento,
sí.
¿no? 1920, y de pronto te vienen con el cubismo. Pero ¿qué es esto? Y entonces tiene que salir un señor ahí como a justificarlo, ¿no? Uh-huh. Pues es complicado. Claro. Decía que solemos pensar que este tipo de movimientos se sustentan en unas ideas muy potentes. Pero si lo piensas un poco, ¿no te surge la duda de si a lo mejor todas estas ideas emanan a posteriori en lugar de a priori? Me explico. ¿Tú crees que Picasso estaba ahí como muy, muy concienciado sobre el pesimismo social que reinaba en aquella época posterior a la Primera Guerra Mundial, y entonces pues sintiéndose tan, no sé, angustiado por los acontecimientos que se daban en la sociedad europea del momento, pues decidió que iba a pintar a partir de ese momento, pues plasmando los distintos planos de la realidad para que allí quedase patente toda esa angustia, etcétera, etcétera. O a lo mejor, y digo a lo mejor, yo no afirmo nada, yo solo digo, a lo mejor un día estaba Picasso tranquilamente garabateando una servilleta y le salió allí una especie de garabato que dijo, mira vaya mierda me ha salido aquí. Y luego lo miró así un poco y dijo, bueno, pero como que es curioso, ¿no?
La oye, mierda mola.
Pues a esto le voy a llamar cubismo. Uh-huh. Y entonces ya cogieron y a raíz de esa chorrada, porque en ese momento era una chorrada, que había dibujado en una servilleta en un momento que estaba, yo qué sé, pues esperando que volviese su acompañante del aseo, una cosa así como muy improvisada y a raíz de eso, ¿no? Pues dice, no, vamos a darle valor a esto, vamos a sublimarlo de algún modo. Y entonces a raíz de ahí surge el movimiento, o yo qué sé, mucho más claro, ¿no? El surrealismo. Y no sería que André Breton dijo un día, oye, mira qué incoherencia tan estúpida he puesto aquí, que puse dos frases inconexas y tal. Oye, vamos a relacionar todo esto con la tristeza de nuestro siglo y vamos a crear un movimiento, ¿no? ¿Qué sería antes?
Yo personalmente diría que la explicación vino a posteriori, básicamente por cómo funcionamos los humanos. Somos más de que primero haya algo y después expliquemos ese algo. Es como cuando, por ejemplo, estás hablando con una persona a la que quieres y le sueltas un bufido, le hablas mal o lo que sea, y piensas, ¿y por qué le he pegado un bufido? ¿Por qué le he hablado mal? Y entonces es cuando te vas para atrás y dices, no, claro, es que he tenido un día muy malo y acabé pagándolo con quien no debía. Es como que las explicaciones del día suelen tener la base en lo anterior. Entonces, por principio pienso que esta gente ve su creatividad, que también basada en sus vivencias, los fueron llevando por diferentes sitios, por sitios tan diferentes que hasta ellos mismos dirían, ¿por qué demonios estoy haciendo esto? Y para justificarlo ante sí mismos y ante el mundo, pues tuvieron que empezar a hacer esos manifiestos y esas explicaciones. Claro que me lo estoy inventando todo, no tengo ni la más remota idea, ¿sabes?
No, por supuesto, pero aquí de lo que se trata es de especular, uh-huh. Es decir, de plantearnos preguntas que creemos que podrían tener sentido en un plano pues abstracto, sí. Por ejemplo, de ahí que este también sea un espacio radiofónico vanguardista, sí. Porque nos planteamos cuestiones, pues bueno, sí. Un tanto líquidas.
Sí, ¿no? En realidad la realidad, quiero decir, lo que realmente fue o por qué Picasso lo hizo de una forma o de otra, nos da un poco igual.
Ah, eso por supuesto.
Lo que queremos es precisamente explorar esos caminos. Uh-huh. ¿Cómo pudo ser?
Lo importante, no cabe duda, luego, es la mirada que cada uno de nosotros podamos tener sobre esas obras. Y independientemente de cuál fuera el proceso, si fue antes el huevo o la vanguardia, poderlas disfrutar o en su caso denigrar también, por supuesto. Pero sí sería relevante esta cuestión que estamos tratando de dirimir aquí en el sentido de que estaríamos negando miles, millones de artículos académicos que se han escrito hasta el momento. De hecho, estaríamos negando buena parte de la doctrina de la historia del arte contemporánea. Entonces, bueno, por ese lado tiene relevancia. Yo estoy bastante de acuerdo contigo en que me parece que el proceso mental, lógico y humano va un poco más por ahí, ¿no? Primero hago una cosa y sobre esa cosa, pues luego teorizo, ¿no? Uh-huh. Si aceptásemos esta conclusión, ¿no? Podríamos decir que las vanguardias consisten en dar sentido de manera retroactiva, ¿no?, a algo que ocurrió primero, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa es una primera reflexión. Y venía a cuento todo, por supuesto, de definir nuestra propia vanguardia. Entonces, uno de los ángulos desde los cuales podemos aproximarnos a esta definición que queremos encontrar podría ser ese, ¿no? De lo que llevamos hecho, pues ahora lo explicamos.
Sí.
Sucede que quizás lo que llevamos hecho tampoco sigue una pauta tan regular. No,
yo ahora mismo no me encuentro muy en posición de explicar nada todavía. Tenemos que seguir haciendo cosas para luego poder explicarlas. El acrobacionismo.
Vale. Yo he tratado de buscar algún camino.
Ya, bien.
Ya, aquí ya pasamos, ¿no? Hemos dejado estas consideraciones previas que antes anuncié, eran hasta aquí, ¿vale? A partir de ahora ya sí va lo que es en sí la búsqueda de pues esos principios rectores que definan cuál es la vanguardia a la que nosotros estamos sujetos, este acrobacionismo. ¿Sabes qué pasa? Que está todo pillado ya. O sea, tú te paras a mirar todas las vanguardias que hicieron y es que ya prácticamente se les ocurrieron todas las ideas posibles.
¿Eh? Sí, fueron que, muy fructíferos en esa, claro, época, es cierto.
O sea, que si el futurismo, que si el estructuralismo, que si, porque todos conocemos los grandes ismos, pero también hay ismos pequeñitos ahí, que si el creacionismo de Vicente Huidobro, que si tal, que si. O sea, es que se han metido por todas las cosas raras que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, para nosotros, innovar, que es lo mínimo que se le pide a una vanguardia, pues me he tenido que ir por vericuetos un tanto extraños, ¿no? Por ejemplo, he pensado, creo que esto no se le ocurrió a nadie, no hay ningún manifiesto al respecto. ¿Cómo sería este programa radiofónico vanguardista que queremos hacer si lo hiciéramos desde la perspectiva de una gota de agua? Y dirás, ¿y por qué una gota de agua? Pues bueno, porque fue la primera cosa que se me ocurrió.
Como explicación está bien.
Claro, dije, voy a pensar algo raro. Pues ¿cómo haría un programa una gota de agua? Oye, no me negarás que es algo raro.
Sí.
Una gota de agua. Y entonces, partiendo de ese principio tan extraño, digo, bueno, pues ahora vamos a explorar con un poco de seriedad. Reconozco que la forma de elegir la temática no ha sido lo más rigurosa, pero digo, a partir de ahora que ya tenemos el tema, vamos a tratar de inculcarle rigor. Y ahí empiezan las dificultades, claro. Empezando por el mismo concepto de gota de agua. O sea, es muy difícil decir dónde empieza y dónde termina una gota de agua, ¿no? Porque al final la gota de agua se puede dividir en dos gotas de agua. No hay una gota de agua mínima.
Sí, o peor aún, a veces están estas gotas de agua que les sale así como si fuera un pasillito hacia afuera, que dices, ¿el pasillito ese forma parte de la gota de agua o es independiente? Está la gota y el pasillito.
Cuando pensamos en una gota de agua, rápidamente se nos viene a la cabeza pues la imagen del dibujo de la gota de agua, ¿no? Con ese vértice, digamos.
Sí, perfecto.
Esa especie de lágrima. Sí. Pero luego, para nada son así las gotas de agua. Por ejemplo, una molécula de H2O, que digamos que es la unidad mensurable mínima de agua, sí, reconocida por la ciencia. ¿Eso ya se considera gota de agua o es una simple molécula? No llega. ¿Cuántas moléculas se tienen que asociar para decir aquí hay gota? ¿Un gotón?
La gota que no veo es una gota.
Claro. ¿Es el observador el que le da sentido a la gota? Esta es una cuestión de física cuántica, ¿eh? El famoso observador.
Sí, sí, sí.
De la física cuántica, sin el cual las cosas no tienen sentido.
El árbol que no hace ruido si nadie lo escucha cuando cae en el medio del bosque.
Esta es una primera dificultad, ¿no? Con las gotas de agua. Hay otra segunda dificultad, que es la tipología de las gotas. Más allá de su, de cómo la limitas, está el tema de que hay muchas gotas de agua en muy distintas situaciones. Gotas de agua que forman parte de un lago, sí, del mar, están las gotas de lluvia, están las gotas del grifo, la gota que gotea en tu ducha por la noche haciendo un ruido insoportable que no te deja dormir. En fin, podríamos considerar muchos tipos de gota. Entonces he decidido limitar mucho el concepto de gota que vamos a manejar aquí, porque si no se nos va de las manos, sí, si tenemos que hacer un análisis de la gota de agua en todas las situaciones posibles, pues te puedes imaginar.
Sería,
¿no?,
un goteo permanente.
Y entonces me ha venido a la cabeza una gota de agua concreta, no una gota de agua individualizable, una gota de agua con DNI, ¿no? Sino, pero sí un tipo de gota que me parece pues que tiene un halo de romanticismo, si quieres, muy interesante, y he decidido agarrarme a ese concepto para desarrollar nuestro acrobacionismo. Esta es la gota de agua, seguro que tienes muy claro el concepto. De estos días de lluvia otoñales de la infancia, en los que, bueno, yo es que a mí me viene mucho a la cabeza, ya lo mencioné el otro día, los viajes que hacía con mi familia, de Coruña a Zaragoza, de Zaragoza a Coruña. Hice muchos viajes, muchos de ellos en otoño o en invierno, ¿no? Hablábamos el otro día de las provincias castellanas y la melancolía que inspiran en invierno. Y también esos días lluviosos en los que la ventanilla del coche se acumulan ahí una serie de gotas de agua y es curioso porque empiezan a definir una serie de trayectorias muy extrañas, impredecibles, ¿sabes lo que te digo? Parece que atraviesan el cristal en diagonal, de repente se paran, forman ahí como no sabría
como
bien
pequeños
cómo
definirlo. Ríos, es toda una red.
Es indescriptible, es imprevisible, pero a la vez parece que sigue un extraño patrón, ¿no? Es como si de algún modo esas gotas de agua tuviesen una especie de inteligencia colectiva, ¿no? Estuviesen guiadas, pues no sé, como las colmenas de las abejas, por ejemplo, que se dice que tienen un cerebro, o los cardúmenes de
peces,
los peces, que se mueven todos a la vez. Pues ahí habría algo, ¿no? En realidad no es así. Sabemos de sobra que la física puede explicar perfectamente ese fenómeno, ¿no? Pero bueno, debo añadir también que tengo asociadas estas imágenes de infancia también a una cierta somnolencia, ¿no? A lo mejor así, medio siestas, cuando vas medio dormido en el coche, o incluso también, tampoco tiene por qué ser en el coche, en casa, o sea, ese momento que estás ahí entre el sueño y la vigilia, ¿no?
Sí.
Y que puede ser cuando focalices tu atención en estas gotas, ¿no? Y en esos tránsitos que hacen las gotas a través del cristal, ¿no? Entonces, bueno, pues me agarraba este concepto que me parece tan evocador, que invita un poco a la filosofía, a la contemplación, para imaginar que nuestro programa es un poco como estas gotas, ¿no? Estas gotas que describen trayectorias aparentemente imprevisibles. Pero que a nuestro cerebro humano nos hacen preguntarnos si no habrá detrás un cierto propósito. Esto conecta también con lo que hemos hablado antes de las vanguardias, de si fue antes la vanguardia, si ese movimiento de vanguardia tiene detrás un sustento o realmente es simplemente fruto de una casualidad momentánea, ¿no? Pues con esto pasaría un poco lo mismo. Me gusta pensar que acrobacia sobre un queso rancio es esa gota que no se sabe muy bien si avanza a base de un plan preconcebido o si se desplaza en una especie de anarquía poética sobre el cristal que sería la conciencia del oyente.
Me encanta.
Iríamos dejando ese rastro, ¿no? De algún modo, un rastro imposible de anticipar en la conciencia del oyente. Pues me gusta pensar eso, ¿no? A lo mejor con esto ya podemos hacer un manifiesto. Un manifiesto vanguardista explicando lo que es el acrobacionismo. Pues mira, el acrobacionismo es la gota que va por la conciencia del oyente y que no se puede saber muy bien si responde a un patrón o no. Bla, 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 bla. ¿No?
Efectivamente, por ahí podemos empezar.
Por ese lado yo creo que vamos bien, ¿no? Es una cosa bonita, es una cosa, yo creo que podemos cargarnos de cierto rigor. Vamos a conseguir que nos respeten en los círculos culturales, digan, hostia, están ahí los de la gota, que son la hostia.
El próximo Ondas es nuestro.
Bueno, claro, o sea, que iremos allí con nuestro rollo de los zigzags, de los giros, vamos desafiando a la percepción con nuestras gotas. Bueno, pues lo que pasa es que la cosa no acaba ahí, ¿vale? Yo todo esto lo estaba pensando el otro día en la librería. Como algunos de nuestros oyentes saben muy bien, la persona que da soporte a la voz que pueden escuchar aquí los lunes trabaja como gerente en una pequeña, en una modesta librería de la ciudad. Y de tanto en cuanto, pues allí le dedico algo de rato a pensar qué es lo que vamos a decir en la radio. Porque claro, luego en casa pues tengo al pequeño terrorista que me impide
pensar, te impide pensar,
me impide el más mínimo momento de concentración. O sea, este tipo de conceptos tan elevados están prohibidos para la versión de la persona que da soporte a esta voz de 7 de la mañana a 3 de la tarde ejerce como padre de un niño muy pequeño, ¿vale? Pero estando en la librería, pensando sobre estos temas, de pronto apareció una mosca. Uh-huh. Fíjate qué cosa tan nimia, ¿no? Una mosca. De hecho, cuando se quiere decir que, no sé, que te distraes con alguna cosa que es poco importante, se trae a colación el ejemplo de la mosca. Es que este tío se distrae
hasta con una mosca.
Hasta con una mosca, exacto, ¿no? Bueno, de tanto en cuanto entran moscas en la librería. No es que sea un lugar sucio, ni mucho menos, ¿eh? O sea, no vayamos a pensar. Las moscas entran en todos lados. Y de tanto en cuanto hay alguna mosca que entra en las casas o allí donde estés. Y, bueno, pues sin más no le das ninguna importancia. Y sin embargo, estaba yo con estas ideas de las gotas y sus tránsitos, y por lo que sea, mi mirada, que estaba medio perdida, de pronto dio con la mosca. Y oye, resulta que las moscas, este insecto pues tan poco considerado, hablo de la mosca común, ¿eh? Hay varios tipos de moscas habituales, todas son bastante comunes, curiosamente, que si la mosca pequeña esta de la fruta, la mosca de la humedad, que es esta que tiene forma de corazón, pero no, yo hablo de la mosca común, la mosca de toda la vida, la que se frota las patas,
sí.
¿Vale? Pues describe unos tránsitos aéreos tan fascinantes o más que los que describe la gota sobre el cristal.
Sí. Yo como persona que efectivamente se me va la cabeza con la mosca que pasa, he contemplado muchas moscas. Y claro, sí, es cierto, porque lo dicen como quien te... Es que no puedes comparar una mosca con... Es que te distraes, yo qué sé, mirando al techo. No, porque en el techo no pasa nada. Pero el vuelo de una mosca es absolutamente fascinante. Porque al igual que sucede con la gota que comentabas antes, no es en absoluto predecible. Y la ves que va a una cierta velocidad, tomando una cierta dirección, y de repente pega unos zigzags, unos cambios de velocidad y unas cosas que dices, wow, ¿y eso aquí ha venido? Ah, es fascinante.
Nos vuelve a conectar con la física cuántica. Sabes que me encanta referirme, ¿no?
Y además es...
No pierdo ocasión.
Y además es uno de nuestros fetiches.
En el sentido de que es un poco lo que se dice de las partículas subatómicas, ¿no? Que parece que están en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. La mosca es que está transitando en una dirección concreta y al instante siguiente está haciendo un tránsito en una trayectoria perfectamente perpendicular a la anterior. Uh-huh. O sea, pero sin que haya ni un atisbo, ni un mínimo momento ahí de cambio que diga, no, es que ha girado ahí, ha hecho pim, pim, simplemente ya está, estaba yendo hacia un lado y de repente no intentes entenderlo, está yendo hacia otro, tac, 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 está describiendo unos tránsitos, si dejasen rastro, si dejasen chemtrails de estos, aunque fuera momentáneamente en el aire, describirían unas estructuras tan fascinantes como puedan ser las telas de araña, por poner un ejemplo, ¿no? Sería algo digno de ver, ¿no? Entonces, bueno, veo que la mosca describe estos tránsitos casi mágicos, ¿no? O sea, es movimiento puro, acción en su estado primigenio. Y en estas, la mosca, que me tenía tan fascinado, se acercó, por lo que fuera, a la zona del escaparate, a la cara interna, ¿no? La librería tiene un escaparate donde tenemos ahí expuestos algunos libros y la mosca fue, con su buena velocidad de mosca, hacia esa zona e impactó con el cristal del escaparate. Uh-huh. Con la resulta de que cayó muerta inmediatamente, fulminada, patapá.
No es habitual. Normalmente las moscas parece que están hechas para pegarse contra los cristales. La típica mosca que está en plan ¡pank, pank, 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 pank!
No, pero esta como pero esta... venía con velocidad acumulada. Yo,
con velocidad terminal iba.
Quizás sintió al observador. Uh-huh. Quizás se dio cuenta de que yo la estaba mirando y quiso de algún modo lucirse. Dijo, uh-huh, hostia, a lo mejor, fíjate en la importancia del observador, ¿eh? Esto nos va acercando a entender cada vez más. Puede ser que observando la mosca lleguemos a entender por qué la luz puede estar en dos estados diferentes a la vez, sí, ¿no? Puede ser a la vez partícula y onda. Quizás sintiéndose observada, pues se quiso lucir un poco más o dijo, mira, ahora voy a meter el turbo. Bueno, por lo que fuera, se golpeó contra el cristal. Parece mentira, ya que a estas alturas de la vida las moscas no hayan evolucionado para detectar los cristales, ¿no? Uh-huh. Entiendo que es una canallada que les hacemos a las moscas, porque los cristales en realidad no deberían estar allí. Los cristales, al menos los cristales de escaparate, los cristales de vitrina no forman parte de la naturaleza. Otro tipo de cristales,
no.
Otro tipo de cristales ya sabemos que sí. Pero bueno, con el tiempo que llevan, yo creo que ya podían haber desarrollado, ¿no? O sea, si son sí, capaces de ver con ojos compuestos, tienen ese uh-huh, gran despliegue visual, podían haber desarrollado un sexto sentido que les permita esto. Pero bueno, vamos al hecho. El hecho es que, claro, de repente esa maravilla de la naturaleza que estaba haciendo esos tránsitos inverosímiles se golpea y cae sobre uno de los libros, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se abre otro mundo de reflexión y entonces lo pongo en relación con los pensamientos que estaba desarrollando antes de que apareciera la mosca, que, como todos recordarán, venían por todo el asunto de la gota de agua. Uh-huh. Y entonces pensé, mira tú, qué curioso, qué diferencia tan abismal entre el contacto que establece la gota con el cristal y el que establece la mosca. Pero a la vez, fíjate que en ambos casos nos llevan a unas reflexiones filosóficas muy profundas. Uno, a través de la contemplación de aquello que no terminamos de entender del todo, y otro a través de hacer patente de la manera más brutal posible la fragilidad de la existencia, ¿no? Cuando la mosca, en el ejercicio máximo de sus habilidades, de repente, de un instante para otro, tan rápido casi como cambia de trayectoria, deja siquiera de existir. Uh-huh. ¿Vale? Para caer ahí sobre unos libros que tenían en el escaparate, ¿no? Uh-huh.
Mm. Es literalmente como pasar del todo al nada. Uh-huh.
Es exactamente eso. Y entonces digo, oye, estábamos dando por hecho que nosotros somos esa gota elegante, uh-huh, que se desliza por el cristal que es la conciencia del oyente. Pero ¿y si en realidad somos esa mosca un tanto arrogante que en su vuelo golpea momentáneamente la conciencia del oyente, uh-huh, para caer fulminada?
Uh-huh. Qué interesante. Sí, porque además, volviendo a lo que comentábamos antes, también somos similares a la mosca con ese vuelo y esa forma de moverse. Decía, a la mosca que repetidamente pega contra el cristal, porque muchas veces lo que hacemos desde la radio es intentar llegar a la cabeza del oyente repetidamente. Y impactamos y creemos o queremos creer que de todos esos impactos alguno va a conseguir quedar. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista del agua, es como más constante, ¿no? Y más suave también. Estamos ahí poquito a poquito, intentamos entrar en la conciencia del oyente. ¡Wow!
Tenemos aquí dos vertientes muy interesantes.
Sí.
¿Vale? Porque una nos provoca reflexión y otra nos provoca una mueca de horror y compasión. ¿Vale? Ahí mezcladas. Entonces, independientemente de lo que nos cause, yo creo que podemos dejar aquí lo que es las emociones que están a flor de piel, como percibirán nuestros oyentes. Uh-huh. Pero ahora sí que tenemos manifiesto. Uh-huh. Ojo, con la gota teníamos un manifiesto chulo, pero con la mosca lo hemos redondeado.
Absolutamente.
Entonces ya tenemos una definición de acrobacionismo, como quien no quiere la cosa. Fíjate tú, somos un poco como Picasso.
Tal cual.
Lo mismito. Cogemos, vimos una mosca pasar un día, nos acordamos que de pequeño vimos una gota moverse en el cristal de papá y ya está. Ya te, con eso ya hacemos un manifiesto. Entonces, ¿qué más da? ¿Qué más da que en realidad el manifiesto fuese posterior a unos acontecimientos pues, de escasa enjundia? Uh-huh. Ahora ya existe, ya el acrobacionismo es una realidad y todos pueden unirse a ella. Uh-huh. ¿Vale? Solo hace falta sintonizar el 103.4 todos los lunes a las 5 de la tarde. Uh-huh. Y dejarse llevar por esta especie de tsunami de una sola gota. Uh-huh. No sé qué tal ha quedado eso. Bien, ¿no? Bien, bien.
Sí.
Lo certificamos. Vale, para cerrar un poquito este capítulo, quiero manifestar una cierta sensación de incomodidad conmigo mismo.
Y luego, acabas de conseguir algo grandísimo, ¿cómo puedes estar incómodo contigo mismo?
Sí, pero hay algo que pesa en mi conciencia. Pesa muy poquito, apenas unos gramos, que es ni siquiera gramos, yo creo que serán décimas de gramo, que es lo que viene a pesar el cadáver de la mosca que se estrelló contra el cristal de mi escaparate.
Centígramos, miligramos, sí, microgramos.
Bueno, no hay que despreciar las magnitudes, ¿eh? A ver. Las magnitudes, otro de nuestros fetiches, ¿eh? Hoy han salido dos. Uh-huh. Bueno, la mosca, como he dicho, cayó sobre algún libro que tenía en el escaparate y el asunto es que cayó en una zona del escaparate, digamos que hasta cierto punto difícilmente accesible.
Ya. Yeah.
O sea, difícilmente accesible no significa que es imposible acceder, sino que, bueno, me tuve que tomar algunas pequeñas molestias.
Sí, ya sabemos cómo son los escaparates, que a veces pues están las cosas colocadas de una forma estratégica y es difícil.
Claro, tienes allí los libros colocados.
Sí, unos abiertos, otros cerrados.
De una determinada manera, sí, para que la gente los pueda apreciar bien y tal. Tienes algunos otros objetos, ¿no? Mobiliario, de algún volúmenes de distinto tipo, bueno, pues para fomentar también una cierta estética. Tienes que encontrar un compromiso siempre entre estética y funcionalidad, ¿no? del escaparate. Entonces, con lo cual, pues cayó la mosca ahí en un sitio y no puedes dejar la mosca ahí. O sea, no queda bien, ¿no? La gente viene a mirar los libros, pues que no, una librería presenta una atmósfera, qué sé yo, un tanto bohemia, un tanto... Entonces puede romper un poco el encanto, ¿no? Yo siempre tengo música jazz allí sonando, me gusta generar una determinada atmósfera.
Sino del cadáver de la mosca, ¿no?
Del cadáver de la mosca ahí, pues chirría. Entonces yo quería retirarlo, pero entonces no sé si quizás proferí alguna expresión que me perdonen los oyentes, ¿no?
Quizás.
Sí, sí, o sea, dije, joder, la puta mosca de los cojones, ¿no? Claro. No, en ese momento, oye, sí, sé que no se deben decir estas cosas por la radio, pero creo que la expresión es gráfica y los oyentes me sabrán perdonar porque es tal cual lo que te viene a la cabeza. En ese momento, pues dices, pues que me voy a tener, yo estaba aquí tranquilamente meditando sobre la gota y sobre la propia mosca en sí, y ahora por culpa de la mosca…
Y de repente fue como un bofetón de realidad.
Claro, yo estaba con la…
Tengo que dejar de pensar para meterme ahí entre los libros.
Claro, estaba con la mosca, digamos, poética y cuando… hizo su aparición la mosca prosaica. Y entonces digo, pues ahora voy a tener que tomarme la molestia de levantarme, voy a tener que mover ahí un par de muebles pequeños. Mm. Bueno, no sé, en realidad son molestias menores, ¿no?
Y digo,
pero fui, retiré el cadáver de la mosca y tal. Claro, pero al cabo de un rato pienso, oye, joder, he estado yo ahí como desahogándome, ¿no? He dicho una serie de improperios sobre la mosca, ¿no? Pero ¿y la mosca? ¿Quién piensa en la mosca? Ella se ha dejado mucho más que un simple inconveniente como me ha causado a mí de tener que mover cuatro cositas ahí para solucionar un problema estético menor. Uh-huh. Ella se ha dejado todo, lo único que poseía.
Se ha dejado la vida.
Su propia vida se ha dejado ahí, ¿no? ¿Y quién soy yo? Que además me aprovecho de la circunstancia para generar material para luego soltar aquí en la radio.
Efectivamente.
O sea, no solo me admiro de su belleza, me cago en su alma y luego vengo aquí y
para reivindicarla.
Para reivindicarla, claro.
Bueno, por lo menos.
Entonces, en última instancia, no sé, digamos que esto es un ejercicio de confesión, ¿no? Decía, padre, he pecado. Entonces, bueno, séame impuesta alguna penitencia. Valgan estos minutos de reconocimiento, de algún modo, a esa mosca anónima. Bueno, pues que con su sacrificio, con su buen hacer, pues me ayudó a completar un cierto concepto de vanguardismo al cual este humilde experimento radiofónico se adhiere momentáneamente en tanto en cuanto no se nos ocurra otro mejor.
Efectivamente.
Claro, porque...
Pero bueno, hay que decir que esto era... absolutamente necesario.
No, por descontado. ¿Quién nos dice que para la semana que viene pues no se nos ocurre cualquier otra majadería, ¿no? ¿Por qué no vamos a basar nuestro vanguardismo en compararnos, qué sé yo, con una bolsa de patatas? ¿Cómo haría radio una bolsa de patatas? Pues seguramente ahí hay una reflexión potente también.
Estoy segura de que sí.
En cualquier caso, fíjate.
Estoy pensando que somos nosotros, las patatas o la bolsa. Y la conciencia.
O el crujido.
Puede ser. O el olor, incluso, que es algo en lo que no se piensa demasiado y sin embargo, es bueno, intenso en cuanto a las emociones. Y luego perdura.
Es lo más intenso. Es lo y más intenso, perdura. Dicen, sí, el sentido del olfato en cuanto a evocar emociones, recuerdos, etc.
Exactamente.
Bueno, puede haber cambiado.
Podríamos ser un olor. Un olor que queda en la
que emana de una bolsa de patatas, la cual bolsa de patatas es la conciencia del oyente. Bueno, puede haber camino, no lo sé, por ahí. Quizás lo dejaría
habría
para
que buscarlo,
otra semana.
Habría que buscarlo. Bueno, al final sí que se puede hacer un manifiesto a posteriori.
Sí, 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 no te quepa duda. Fíjate que con qué poco... ¿Con qué economía de medios nos manejamos que toda esta idea de la gota y de la mosca nos ha permitido rellenar 42 minutos de radio?
Toma ya.
Eso sí que es un manifiesto. Y poco más. Descanse en paz la mosca. Como ves, he tenido reflexiones a posteriori.
Una oración por su almita.
Sobre la fragilidad de la vida. Y nada más. Desde este momento, silencio y respeto por la mosca. Bueno, silencio no, que esto es la radio.
Y hay que seguir hablando, sí.
Y queda muy feo, ¿verdad?
Pero ahora me gustaría a mí, cambiando totalmente de tercio...
Sí, por favor.
Hablar sobre un tema que me hizo reflexionar mucho.
Sí, por
mucho.
Favor.
Resulta que hace aproximadamente un año... me olvidé de cómo era el sol.
¿Eh?
Me explico. Hallábame yo por la noche leyendo un libro de Isaac Asimov en el que se hablaba de una constelación en la que había dos soles y, bueno, te explicaba un poquito cómo era el funcionamiento cósmico allí con esos dos soles, que si los planetas, que si... Entonces, claro, como tú bien sabrás, tanto por librero como por lector, cuando estás leyendo algo, pues te lo estás imaginando, estás poniendo lo mejor de ti para imaginarte cómo son las cosas. Entonces yo tenía la cabeza pues llena de esas estructuras con los soles, los planetas, tal. Y ¿sabes cómo nos imaginamos los soles? Cuando es esa idea cósmica, digamos, como inmensas bolas amarillas o anaranjadas o así. Y estaba tan inmersa en intentar entender ese universo y en intentar colocarlo en mi cabeza, bueno, esa galaxia, mejor dicho, que de repente De repente, no sé por qué, quise pensar en el sol como lo vemos nosotros desde la Tierra. No te digo tanto un sol que se está poniendo o que se está elevando en el horizonte, porque esos son como más facilones. Te hablo de un sol en majestad, un sol de estos de en lo alto del cielo. Y lo único que me entregaba en ese momento mi cerebro, no sé si porque estaba ya tan lleno de universo en sí mismo que no era capaz de meterse a pensar en otras cosas, o si era por el sueño, que todo podía ser, porque al fin y al cabo yo estaba ahí preparándome para dormir, pero lo único que me ofrecía eran los típicos soles que dibujamos cuando somos pequeños. En plan,
con carita, sonriente.
No llegaba a carita, pero sí el círculo amarillo con esos rayitos que salen, que son perfectamente uniformes entre ellos, o sea, que tratas de que la distancia sea exactamente la misma. Y bueno, yo de hecho, no sé si tú lo hacías, yo además, a mayores, cuando era pequeña, entre cada dos rayos pintaba dos líneas rojas. Perpendiculares a los rayos, no me digas por qué.
Bueno, también eran rayos, ¿no? Digamos que eran rayos de distinto tipo, se alternaban.
Unos en horizontal y otros en vertical.
Pero tiene
vertical.
Todo el sentido que fueran rojas, ¿no? Porque nosotros, nuestra idea de fuego es rojo y amarillo, ¿no?
Sí, me imagino que también es un poco por dar la idea de ese halo que aparece alrededor del sol. No lo sé, tampoco tengo recuerdo de que fuera algo que se me hubiera ocurrido a mí, sino más bien una de estas cosas que haces porque las hace todo el mundo, ¿sabes? O alguien a quien le has visto hacerlo y te gustó la idea y así lo
Así nacen lo algunas pusiste. Vanguardias, ¿eh?
Pues ese era el sol que a mí se me ocurría. Debo reconocer que me desesperé un poco porque no es algo que dijeras, bueno, pues no se me ocurre, pero piensas un poquito y ya se te ocurre. No, es que estuve varios minutos dándole vueltas a la historia y no era capaz de recordar cómo era el sol. Y entonces empecé a darme cuenta de una cosa. Digo, claro, es que realmente la idea del sol que tenemos no es el sol real, porque pensamos, bueno, es muy fácil, vea, es un círculo amarillo y tal. No, es que ya para empezar el sol no es amarillo. Ni siquiera cuando se está poniendo o se está elevando por las mañanas. Es blanco. Es blanco, lo mires por donde lo mires. Luego tiene ese halo amarillo, anaranjado o incluso rojizo, dependiendo. Pero debo reconocer que tuve que acabar mirando fotos en Google para cerciorarme del tema. Pero dije, claro, en un momento en que estaba cansada o en que estaba con el cerebro tan concentrado en intentar entender una galaxia entera, fue como pedirle a mi cerebro, engáñame recordándome cómo es ese sol que llevo toda mi vida creyendo que es de una forma determinada, porque sí, porque así me lo he creído yo conmigo misma y porque es como nos lo creemos todos un poco. Desde entonces me obsesioné bastante con lo del sol. Estoy todo el día sacándole fotos al sol.
Por si acaso.
Aquí no saco muchas porque, bueno, sobre todo en invierno, pues lo tenemos un poco complicado. Pero sí que me ha dejado claro eso. Para empezar, que no es amarillo, que es blanco. Para continuar, que no es perfectamente redondo, porque es otra cosa a la que siempre le ponemos al sol, ¿no? Lo delimitamos, le ponemos esa línea perfecta que en realidad no existe. Que al igual que hablábamos antes de dónde empieza y dónde termina la gota, pues a veces con el sol pasa algo parecido. Dices, yo aquí veo una iluminación que no sé si forma parte del sol o ya forma parte de ese halo, de ese resplandor que no es material, aunque lo estoy viendo. Y bueno, me hizo reflexionar mucho sobre esas cosas. Dices, ¿cuántas otras cosas habrá que realmente estamos convencidos de son así e incluso teniéndolas delante, no somos capaces de analizarlos en su ser real? Porque quiero decir, luego tú tienes el sol delante, no te digo el sol en majestad porque mirarlo es un poquito complicado. Es porque te hace daño en los ojos, claro. Pero incluso cuando estás viendo un amanecer o un atardecer, que el sol te permite un poquito más mirarlo de frente, de alguna forma te estás creyendo a ti mismo que estás viendo ese sol amarillo o anaranjado, sin darte cuenta de que no, que en realidad es blanco. O por lo menos a mí me pasa eso. Y comentándolo con otras personas, les pasaba algo parecido. Como que es blanco.
Este sí, tema es blanco. Que traes a colación es muy platónico. ¿Te das cuenta? Aquello que decía Platón del mundo de las ideas, uh-huh. ¿no? Donde tenemos esa idea de sol, sí. un sol, pues digamos, canónico y que responde pues, a unas expectativas que ¿sí? generamos, como bien has señalado, desde la infancia, desde que nos ponen a dibujar elementos. Lo primero que dibujas, pues no sé si es el sol, pero será lo segundo. Una vez sí. que lo primero creo que es una casita, ¿no? Y luego, a continuación, lo siguiente, el sol. Sí, a mí conste que lo que te sucedió me parece que tiene todo el sentido, ¿no? Y en parte por un tema que has comentado un poco de pasada, pero que me parece muy relevante, que es el hecho de que mirar al sol hace daño. Uh-huh. O sea, entonces, ¿acaso realmente podemos afirmar que sabemos cómo es el sol? Serían las dos dimensiones filosóficas que así a bote pronto se me ocurre que trae este tema. El tema platónico y el de si sabemos realmente cómo es el sol, partiendo de la base de que es algo que no podemos mirar. E introduzco aquí un paréntesis para contar una anécdota personal. De cuando éramos jóvenes, apenas me acuerdo. Ya, pero por allá creo que fue por el año 99 o 2000, quizás en el verano del 99, hubo un eclipse que tuvo lugar, bueno, a nivel mundial, eclipse de sol. Y coincidía que era un eclipse, no sé, al que habían decidido darle mucha bola, entre otras cosas porque Nostradamus había predicho que iba a ser el fin del mundo.
Suena.
¿Te acuerdas?
Sí,
¿te acuerdas?
Sí,
bueno,
sí,
año 1999, sí. Por ahí se comentó mucho y estábamos todos como un poco expectantes de si se iba a acabar el mundo, porque, no sé, según una... ¿cómo se llaman las profecías de Nostradamus? Son décimas sí. o... bueno, tienen un nombre. Pues iba a venir un príncipe extranjero, iba a arrasar a su paso todo en el momento en el que se cubriera el sol en ese momento.
Sí.
Bueno, como sucede con todos los eclipses, siempre hay recomendaciones de todo tipo de no mirar directamente el sol porque, bueno, pues porque se pueden producir daños plausibles. Entonces recomiendan una cosa que a mí siempre me ha parecido muy rara, de coger una cartulina, hacerle un agujero y proyectar contra una pared, por ejemplo,
sí.
o en cualquier caso usar unas gafas muy, muy, muy especiales.
Sí. Yo recuerdo hoy en día lo de la cartulina ya se ha quedado obsoleto.
Sí, ¿no?
Dicen que no se te ocurra, que tampoco es bueno.
Pues recuerdo que estaba, yo por aquel entonces tenía, no sé, muy pocos años, como 20 o una cosa así, y recuerdo que estaba, no sé, tenía un trabajo de verano, trabajaba en una gasolinera. Mira tú, algún día hablaré de mi trabajo en una gasolinera hace tantísimos años. Recuerdo estar con el compañero y dice, joder, nos vamos a perder el eclipse este, la madre de todos los eclipses. Luego no fue para tanto, luego yo no recuerdo ni que se oscureciera un poco, pero le habían dado tanto bombo y platillo. Oye, ¿y cómo vamos a hacer para verlo? No tenemos las gafas que recomiendan, no tenemos nada. Oye, pues al final decidimos mirarlo. Había en la gasolinera, pues había la típica tienda de conveniencia, ¿no?
Sí.
El pequeño supermercado que hay en todas las gasolineras. Oye, pues ni cortos ni perezosos, nos cogimos dos botellas de vino tinto y nos las pusimos y a través del cristal y del el líquido oscuro, pues dimos por hecho que ese era un buen filtro para ver el eclipse.
Sí, sí.
Insisto en que no vimos nada en absoluto, pero sí que debió ser cuando menos anecdótico para los que pasasen en ese momento por la carretera, por las inmediaciones de la gasolinera, ver a dos fulanos con el uniforme de gasolinero, con dos botellas, con una botella cada uno puesta delante de los ojos, mirando al sol. Creo que en realidad no sabemos cómo es el sol, es cierto que quizás por fotografías, Y como última reflexión, también veo muy lógico lo que te pasó, porque me parece que podría ser una especie de sinestesia mental, ¿no? De que de algún modo, de pensar en el sol, al ser algo que produce una luz tan potente, tu cerebro se hubiese resultado deslumbrado, no por el sol real, sino por la imagen mental que tú te hiciste del sol, porque tú estabas pensando en el sol con muchísima intensidad en ese momento.
Sí.
Estabas tratando de apreciar el sol en toda su magnificencia, a lo cual no deja de ser algo inmenso. No es tan inmenso como el universo, claro, pero sí que es muy inmenso para una persona humana. Y quizás pienso que hubo ahí algún tipo de proceso en el que se entre sensitivo y neurológico, por el cual tu cerebro en su conjunto resulta deslumbrado por esta luz ficticia, pero que tiene su correlato en el mundo de las ideas platónico, que es el del sol. Y de ahí que, a modo de protección, pues tu cerebro decidiese proyectar esas imágenes.
El sol de una niña de 5 años.
Exactamente. Bueno, porque te lleva a tu lugar seguro, a la infancia.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
De algún modo, esa es la teoría que así a bote pronto me suscita la experiencia que nos has querido traer hoy a colación, Bea. Pues muy bien. Con esto del sol, pues fíjate, entre el sol, la mosca y la gota.
El agua.
Con eso, se hace una hora de radio. Y ha quedado demostrado. O sea, luego podremos entrar en valoraciones si tiene más calidad este tipo de radio, si tiene menos calidad. Podemos entrar en lo que sea. Ahora, lo que no se puede negar, que con estos temas aparentemente nimios, aparentemente banales, hemos sido capaces de rellenar 56 minutos de audio.
Que esto al final, sí que es acrobacionismo.
Esto es acrobacionismo. Y al final, materialmente, es de lo que se trata la radio. Siempre lo decimos. El contenido deviene. ¿Vale? El contenido no es una entelequia. No existe tal cosa como los creadores de contenido. El contenido no se crea ni se destruye. El contenido deviene. Eso sí, para que surja, tenemos que estar ahí. Y ahí estaremos, igual que hemos estado hoy, la semana que viene, si ningún incidente conspiranoico lo impide, volveremos a estar aquí. Como siempre, rogamos que se mantengan con vida, esfuércense en ello. Sabemos que no es tan fácil para nuestros oyentes mantenerse con vida una semana más, pero sin duda es un requisito sine qua non para poder seguir con esta maravillosa experiencia. Beatriz Ulalume, ha sido un placer.
Lolo Ramas, hasta la semana que viene.
Con esto nos despedimos.